Hudson Taylor tenía esta esperanza de ser como un nativo poblador chino. Nosotros tenemos la esperanza, y no solo la esperanza, la certeza y la promesa de que seremos como Cristo el día de su manifestación. Y esa esperanza nos tiene que llevar a vivir hoy en el lugar donde estamos, de la manera que seremos en el futuro cuando Él se manifieste. Eso es lo que vemos en los primeros versículos. Mi pregunta es si tienes esa esperanza. ¿Tienes la esperanza de que en Cristo, el día que Él se manifieste, serás como Él? Si la respuesta es sí, esa esperanza futura cambia la manera en que vives hoy. No que comiences a cambiar. Esa esperanza ya ha cambiado la manera en que vives hoy. Si eres un hijo de Dios y tienes esa esperanza, tu vida hoy va a manifestar eso. Los hijos de Dios tienen una esperanza que los santifica, que los mueve a crecer más a la semejanza de Cristo. Fíjense en el versículo 28, dice: y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, hablando de la manifestación futura, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo aquel que nace de Él hace justicia. Y ahora fíjense en el versículo 2 del capítulo 3. Dice: amados, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí está lo que estábamos mirando. Juan dice: sabemos que el día que Cristo se manifieste en gloria en su segunda venida, los que son hijos de Dios serán manifestados también y serán semejantes a Él, porque le verán como Él es. Y el versículo 3 nos dice todo el punto: todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Y quién es todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él? Los hijos de Dios. No hay otra persona que tenga esa esperanza puesta en Él, solo los hijos de Dios. Hay un momento donde Cristo se manifestará en gloria y donde seremos transformados, dice la palabra. El apóstol Juan dice que en ese momento, en el día en que Cristo se manifieste, habrá dos reacciones entre las personas que asisten a las iglesias. Habrá dos reacciones en esas personas. Juan les está escribiendo a iglesias en su carta. Y él dice, va a haber dos reacciones en ese día, cuando Cristo se manifieste. No en el mundo, sino entre las iglesias, entre los que asisten a las iglesias. Y Juan dice, algunos tendrán confianza y otros se apartarán avergonzados. Juan no le está escribiendo esta carta a los que están en el mundo. Juan le está escribiendo esta carta a los que están en las iglesias, a los que son hijos de Dios y a los que no, pero que asisten a esas iglesias. Y Juan dice, fíjense que deben permanecer en Él. Y permanecer en Él es una característica de aquel que está en Cristo verdaderamente. Permanece en Él. Y Juan dice, porque el día que Él se manifieste, algunos tendrán confianza. Y si permanecemos en Él, tendremos confianza el día en que Cristo se manifieste. Pero si asistimos a una iglesia y no permanecemos en Cristo, y ahora vamos a ver qué eso significa, tendremos vergüenza y nos apartaremos avergonzados el día de su venida, lo que Juan está diciendo en el versículo 28. Y parece algo obvio para Juan cuando él le dice, si ustedes saben que Él es justo, ustedes también saben que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, pareciera una obviedad, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo sé si estoy permaneciendo en Cristo? Debo permanecer en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo sé si estoy permaneciendo en Cristo? Bueno, si recordamos lo que Juan ha dicho anteriormente en su carta, él nos dijo que debemos permanecer en la verdad de la palabra de Dios. Debemos permanecer en la verdad de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. En la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que propició nuestros pecados, aquel que nos limpió por medio de su sangre. Esto Juan lo ha dicho en el capítulo 1, si lo recuerdo. Él nos dio el perdón de los pecados y por medio de Él tenemos una comunión verdadera con el Padre, con el Hijo, con todos los que son parte de su pueblo. Y también nos dijo que permanecer en estas cosas, permanecer en estas verdades que acabamos de mencionar, se evidencia por una manera de vivir. Permanecer en las verdades de la palabra de Dios, en las verdades bíblicas que acabamos de mencionar, que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él, que el mensaje del Evangelio produce una comunión con Cristo, con el Padre y con su pueblo. Esas verdades, si permanecemos en esas verdades, de la misma manera nuestra vida debe evidenciarlo. Y este es todo el punto de este pasaje también. No puede haber un divorcio entre lo que yo afirmo creer y lo que vivo. Ese divorcio no es bíblico. Ese divorcio no es de un hijo de Dios. Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Juan dice que permanecer en estas verdades se evidencia porque vivimos en luz. Se evidencia porque confesamos nuestro pecado, no porque negamos tener pecado, sino porque lo confesamos. Se evidencia porque guardamos sus mandamientos. Se evidencia porque amamos a los hermanos. Juan lo resume. Capítulo 2, verso 6, Juan lo resume y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De lo contrario, si alguien dice que permanece en él y no anda como él anduvo, no tiene ninguna seguridad de que su profesión sea genuina. Si permanecemos en Cristo, se evidencia por la manera en que vivimos. Seremos como Él es. Seremos como Él es. Ahora, una salvedad. Dios no nos está pidiendo que vivamos vidas perfectas. Dios no nos está pidiendo que tengamos una absoluta santidad, porque si eso fuera posible para el hombre, en vano hubiera muerto Cristo. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo, y lo dijo muy bien en el capítulo 1, no es que neguemos que tenemos pecado. No, yo soy un hijo de Dios, yo no peco. O yo no soy un hijo de Dios, yo no tengo ninguna más relación con el pecado. No. Pero Dios nos pide que tengamos una correcta relación con el pecado. ¿Y cuál es esa correcta relación con el pecado? Que cuando yo peco, no lo niego, no lo oculto, sino que lo confieso. Eso es lo que Dios espera de nosotros en nuestra relación con el pecado. Que en nuestra búsqueda de ser como Cristo, que en nuestra búsqueda de andar como Él anduvo, de vivir en luz, cuando en ocasiones pequemos, confesemos rápidamente nuestro pecado al Señor y busquemos el arrepentimiento y apartarnos de ese pecado. Esa es la relación de un cristiano con el pecado. Va a huir de la tentación, va a huir del pecado, y cuando en ocasiones caiga en el pecado, va a confesar rápidamente y se va a apartar de él. Esa es la relación del creyente con el pecado. ¿Cómo es ser como Cristo? Juan dijo en el versículo anterior que leímos, el 29, si Él es justo, entonces, ¿cómo es ser como Cristo a la luz de que Él es justo? Hacer justicia, practicar la justicia. Todo el que hace justicia es nacido de Él. El punto es que necesariamente, no es una opción esto, necesariamente, si estamos unidos a Cristo, eso se manifestará en la manera en que vivimos. Es algo necesario. Es esos elementos que no se pueden abstraer. Necesariamente, si yo estoy en Cristo, eso debe manifestarse en la manera en que yo vivo. Debe manifestarse, no en perfección, pero sí en una innegable realidad de que estamos buscando ser santos y de que estamos buscando confesar rápidamente el pecado en nuestras vidas. Alguien dijo, en cuanto a la santidad, no es tan, tan importante dónde estamos, sino a dónde apuntamos. ¿Estás buscando ser como Cristo? Más allá de que pequemos. Esa es nuestra pata coja de este lado de la gloria. Vamos a pecar, vamos a fallarle al Señor. Eso va a producir dolor en nuestro corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando eso ocurra? Confesar el pecado. Sacarlo a la luz. El pecado no debe ser oculto ni debe ser escondido. Hay que sacarlo a la luz. Confesarlo. Hablarlo con un hermano, hablarlo con los pastores. Confesarlo al Señor. Y buscar apartarse de ese pecado. ¿Por qué? Porque tenés la esperanza de que un día vas a ser como Cristo. Y hoy querés ser de esa manera. Eso se evidencia en el hoy. El día que Cristo venga, ¿tendrás confianza? ¿O te apartarás avergonzado? Tu manera de vivir hoy, no de ahora en más, hasta ahora, tu manera de vivir en este día desde que te levantaste, ayer, esta semana pasada, esa manera de vivir va a decir mucho en cuanto a tu esperanza futura. La manera en que viviste la última semana dice mucho si Cristo vuelve ahora, si tendrías confianza o te apartarías avergonzado por la manera de vivir. Ahora, el privilegio de ser hijos de Dios no es nuestro, sino sería jactancia, ¿verdad? Vean el versículo 1 del capítulo 3. Comienza poniendo las cosas en orden y dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Otras versiones dicen: mirad qué clase de amor nos ha otorgado el Padre. Miren este amor, miren esta clase de amor que nos ha otorgado el Padre. El ser hijos de Dios no proviene de nuestro esfuerzo de permanecer en Él. O de repente yo digo, no, yo estoy permaneciendo en Él. Y como que uno se puede jactar si pierde esto de vista. De que si permaneces en Él, si sos hijo de Dios, no es por tu esfuerzo. No es por tu esfuerzo. Es el amor de Dios que nos hace hijos de Dios. Y Juan quiere poner esto bien en claro. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre. Juan dice que esta clase de amor única que el Padre nos ha otorgado es la que nos posibilita ser hijos de Dios. Porque si nosotros ponemos las cosas en orden, todo el sistema va a funcionar. Todo el sistema va a funcionar bien. Si yo me jacto y pienso que soy un hijo de Dios y permanezco en Cristo por mi propio esfuerzo, estoy desviándome de lo que la palabra de Dios me dice. Estoy buscando abrir la puerta para el orgullo, para la jactancia, para la arrogancia en mi corazón. Y de repente, si yo pienso que es mi propio esfuerzo, cuando yo me vea que estoy pecando, cuando yo me vea que no estoy bien, voy a tratar de ocultarlo para no dañar esa imagen que yo mismo me cree. Pero no es así. El entender que somos hijos de Dios por el amor de Dios, sabiendo que Dios nos amó cuando éramos pecadores y enemigos, como Alex leyó hoy, saber esa realidad nos da libertad para confesar nuestro pecado. No, pero ¿qué va a pensar Dios de mí? Dios ya sabe todo de nosotros. Y si eres un hijo de Dios, ya sabe todo de vos y te ama de una manera eterna. Entonces, ¿qué juego de escondidas necio sería ocultar el pecado de Dios? Hermanos, si estás ocultando el pecado en tu vida, corre a Dios en confesión. Corre a Dios que tiene misericordia. Juan nos habla, estamos en la carta de Juan, pero nos habla de este amor en el Evangelio de Juan. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 12 y 13, él nos habla acerca de esto y nos dice lo siguiente: a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. No es la voluntad de la carne, y es decir, no es ningún ser humano que nos hace hijo de Dios. Ningún ser humano nos hace hijo de Dios. No es la voluntad de ningún ser humano que seamos hijos de Dios. Yo te pregunto algo, vos sos hijo de Dios. Si sos hijos de Dios y tenés familiares que no conocen al Señor, y estuviera en tu voluntad que ellos nazcan de nuevo, ¿no lo hubieras hecho? ¿Pero qué hacemos? Oramos. ¿Qué hacemos? Predicamos. Y reconocemos que la salvación le pertenece a Dios, no a mí, ni siquiera a esa persona. Es una obra soberana de Dios que va a mover al arrepentimiento y a la fe. Es una obra soberana de Dios, pero es una obra de amor. Es una obra de amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que movió al Padre a dar a su Hijo? Amor. Es el amor de Dios que ha entregado todo para poder hacernos hijos suyos. Poder hacernos hijos suyos por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio del mensaje de la cruz de Cristo. Es en la cruz que nosotros podemos hacer lo que Juan nos dice. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es la cruz donde miramos. Cuando Juan dice mirad cuán gran amor, debemos mirar la cruz. Porque ahí vemos manifestado en el Hijo de Dios colgando de un madero, muriendo. Vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios. Es esa la clase de amor que Juan dice que nos ha otorgado y nos hace ser hijos suyos. Es esa clase de amor. Y eso somos, dice Juan. Qué precioso, fíjense. Dice, y eso somos, dice en el versículo. Hay una identidad inmutable, hay una certeza, hay una confianza que si nosotros somos suyos, si nosotros vemos en la cruz el gran amor del Padre por nosotros y si nosotros hemos creído en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, eso somos. Eso somos. Y nadie debería cambiar eso en nuestra mente. Eso somos. No nos falta nada para ser llamados hijos de Dios. ¿Te sientes triste a veces por tus luchas con el pecado? Recuerda, eso eres. Un hijo de Dios. Y eso seremos completamente el día que Cristo se manifieste. La lucha con el pecado es real en la vida de los creyentes. Y es importante entender que si somos verdaderos cristianos, genuinos hijos de Dios, vamos a luchar con el pecado y el pecado nos va a traer tristeza y en momentos difíciles vamos a tener que recordar esta verdad, que somos sus hijos porque Él nos ha amado, no porque Él está mirando nuestras obras para determinar si nos va a amar o no. Él nos ha amado. Él nos ha amado. Hoy somos hijos de Dios y en el futuro se manifestará la más grande expresión de esa realidad, cuando nosotros seremos conformados a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. ¿Te entristece el pecado hoy? En el futuro no te tendrás que preocupar por el pecado cuando Cristo se manifieste. ¿Lloras por el pecado hoy en tu vida? Cuando Cristo se manifieste, si eres su hijo, serás como Él y no tendrás que preocuparte nunca más por el pecado. ¿Buscas en tu vida diaria vivir en justicia y vivir en pureza a pesar de los obstáculos que el mundo, el diablo y tu pecado te ponen? ¿Esa es la manera en que buscas vivir? Llénate de gozo, porque en el futuro, el día que Cristo se manifieste, serás completamente justo y puro, así como Él es. ¡Qué esperanza, verdad! Qué gozo saberlo. Qué gozo saberlo. Pero quiero cambiar el tono de la pregunta. Hoy, ¿te entristece el pecado en tu vida? Hoy, ¿lloras por el pecado en tu vida? Hoy, ¿buscas la justicia y la paz? La semana pasada, ¿buscaste la justicia y la paz? ¿Buscaste la pureza? La semana pasada, ¿lloraste por tu pecado? Porque si hoy no tenés hambre y sed de justicia, en el futuro no serás saciado. Si hoy no te preocupa el pecado en tu vida, ¿para qué quieres ser como Cristo el día de su venida? Si hoy no nos preocupa vivir en santidad, justicia y pureza, ¿para qué queremos llegar a ser plenamente como Cristo, que es justo, santo y puro, el día de su venida? Son buenas preguntas para hacernos. Es probable que, como en los días de Juan, en esta y en muchas otras iglesias, haya personas que asisten por otros motivos y no por ser como Cristo. Asisten y quieren ser parte de una iglesia o son parte de una iglesia, pero no les importa luego irse y vivir vidas justas, puras ante Dios y ante el mundo que los rodea. Dios es algo más en sus vidas, pero no es el centro de sus vidas. Esas personas deberían examinarse. Y si no son hijos de Dios, arrepentirse y creer para poder serlo. Esto es lo precioso del Evangelio, que hoy es el día de salvación. Si hay alguien que a la luz de la palabra se da cuenta que él no es un hijo de Dios, en este momento puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser otorgado el perdón de sus pecados. Pero si continúan viniendo a la iglesia, pero sin genuinamente buscar ser como Cristo, no esperen tener confianza el día que Él se manifieste. Sino que si es esta actitud, el día que Cristo se manifieste, te apartarás avergonzado. Porque hoy no quisiste ser como Él. Dios nos dice que aquellos que tienen la esperanza de ser como Cristo en el día de su venida, es hoy que están buscando ser como Él. Vean conmigo. Versículo 3 del capítulo 3. ¿Qué dice? Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. No dice que tiene la opción de hacerlo, dice que lo hace. La esperanza de la venida de Cristo y de que seamos como él. ¿Cómo modifica tu vida diaria? ¿Cómo modifica lo que consumes en la televisión, en el celular, en la computadora, en la calle? ¿Cómo buscas crecer en justicia, en pureza a la luz de su venida? Si Dios, el Espíritu, te ha estado hablando hasta este momento del sermón de áreas en tu vida, te está marcando áreas en las que no estás buscando ser como Cristo o necesitas buscar ser como Cristo, escucha su voz. El Espíritu de Dios nos trae convicción de pecado. Y eso es lo que vemos en esta primera sección de nuestro pasaje. Pero ¿qué pasa con aquellos que son parte de la iglesia, pero viven vidas practicando el pecado, vidas donde no hay un genuino interés en crecer en la santidad y en la imagen de Cristo? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, y eso nos lleva a nuestro punto 2. Los hijos de Dios no practican el pecado. No practican el pecado. Hay un dicho popular que todos conocemos: de tal palo, tal astilla, ¿verdad? La idea detrás de este refrán es ver la similitud y las características que comparten padre a hijo, así como una astilla que se desprende de un palo comparte las características de este palo, ¿verdad? Yo no voy a sacar una astilla de un álamo y tener un quebracho. Tal palo, tal astilla. De otro modo, más general, se puede entender que de un modo u otro algo se parece a su origen o algo se parece a aquello de donde proviene, ¿verdad? Si el arroyo es limpio, ¿qué podemos decir de la fuente de donde se emana ese arroyo? Que es limpia. Si el arroyo está contaminado, probablemente la fuente de donde proviene ese arroyo está contaminada. Si alguno ha ido a lugares de montaña cercanos a los Andes, hay arroyos donde hay agua pura, se puede tomar, se puede beber, porque la fuente de deshielo es una fuente pura. Y Jesús nos habla de esta dinámica y de este fruto, que el fruto es necesariamente como el árbol, así como la astilla es como el palo y el arroyo es como la fuente. El fruto es como el árbol. Y en Lucas 6, 43 al 44, Jesús dice lo siguiente: no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto Bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Muy claro, ¿verdad? Otro refrán nuestro diría, no le pidamos peras al olmo. No le pidamos peras al olmo. Por tanto, debemos entender que la manera en que vivimos, el fruto que estamos dando, los deseos de nuestro corazón, nuestras acciones, no hacen otra cosa que revelarnos de qué palo somos la astilla, o de qué fuente somos el arroyo, o de qué árbol somos el fruto. Juan nos dice que no tenemos que dejarnos engañar por nadie. Eso es lo que Juan está diciendo. Miren conmigo. Fíjense el versículo 7. Hijos míos, que nadie los engañe en este punto. Que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Es blanco o es negro? Las cosas como son, ¿verdad? Y Juan nos advierte, y Dios por medio de Juan nos advierte a todos nosotros, que nadie les engañe en esto. Que nadie les engañe en esto. Fíjense en el versículo 4. En el versículo 4 comienza Juan diciendo, todo el que practica el pecado practica la infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Primero nos explica ¿qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. ¿De quién es la ley? De Dios. ¿Bien? La ley de Dios, los mandamientos del Señor. El que peca infringe la ley de Dios. Eso es practicar el pecado, practicar la infracción de la ley de Dios. Tener el pecado como un estilo de vida, tener el pecado como un amigo, como un aliado. Eso es practicar el pecado. Es la práctica habitual en distintos niveles de la infracción a la ley que Dios ha dado. Eso es practicar el pecado. No pensemos de repente que porque no somos homicidas no practicamos el pecado, o porque yo no hago esto y aquello no practico el pecado. Hay algo que Dios llama pecado en la luz de su palabra, que es una práctica habitual en tu vida, que es un amigo y un aliado, la mentira, la arrogancia, el orgullo. No tenemos que buscar pecados visiblemente espectaculares. Hay pecados que son terriblemente invisibles, que están en nuestro corazón. Y una persona puede aparentar externamente ser un hijo de Dios, pero en realidad practica el pecado en su vida. Practica el pecado en su corazón. No tenemos que confundir la práctica del pecado con ocasionalmente caer en el pecado. Por eso hicimos la distinción. Juan la hace, Dios la hace. No es lo mismo decir que yo voy buscando vivir en santidad y ocasionalmente por mi naturaleza pecaminosa peco, que decir que mi manera de vivir es caracterizada y habitualmente por una amistad con el pecado. Son cosas distintas. Los creyentes deben entender lo siguiente, fíjense, versículo 5. Vosotros sabéis, dice Juan a los hijos de Dios, Él se manifestó, ¿quién? Cristo. Se manifestó a fin de qué. ¿Qué dice el pasaje? Quitar los pecados. ¿Ven la contradicción? Uno practica el pecado como una manera de vivir, y Cristo vino en su primer venida, en su encarnación, en lo que eso significó en su humillación. Él vino con este fin, quitar los pecados. Y sigue diciendo Juan, y en Él no hay pecado. Juan dice que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Y si permanecemos en Cristo, dice que el fruto que daremos es que no practicamos el pecado. Pero lo opuesto también es la verdad, que si practicamos el pecado es que no estamos en Cristo. Ni le hemos visto ni le hemos conocido, dice el pasaje. Juan dice en el capítulo 2, versículo 3, lo siguiente: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. ¿Quieres saber si le conoces? ¿Guardas sus mandamientos o practicas el pecado? Si practicas el pecado, no importa cuántas veces te repitas a vos mismo que eres un hijo de Dios, no lo eres. Y este es el punto que Juan dice, que nadie los engañe en este asunto. Que nadie los engañe. El que practica el pecado no es como Jesús. El que practica el pecado no es como aquel que vino a quitar los pecados por medio de la cruz. Si yo digo que permanezco en Cristo, que soy un hijo de Dios, porque Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados, y que por su sangre soy libre de la condenación del pecado, y que he recibido el perdón de Dios, pero luego vivo infringiendo la ley de Dios y practicando el pecado que me llevó en un principio a ser enemigo suyo, ¿qué estoy diciendo sobre la cruz de Cristo? ¿Qué estoy diciendo sobre la cruz de Cristo? Que no me importa. Que no me interesa. No podemos ser nacidos de Él, permanecer en Él, ser como Él en su venida, si hoy vivimos en el pecado. Debemos buscar vivir en justicia, pureza y santidad, así como Cristo. Nosotros, hermanos, el Señor va a hacer su buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de su venida. Eso no cabe duda. De que cada vez vamos a luchar menos con el pecado a medida que vamos creciendo en santidad. El discípulo debe ser como su maestro. El discípulo debe ser como su maestro. La astilla debe ser como el palo de su origen. El fruto debe ser como el árbol del cual fue tomado. Y el arroyo debe ser conforme a su fuente. Dios no quiere que caigamos en este engaño. Juan lo dice, es un engaño. ¿Cuál es el engaño? Pensar que alguien que practica el pecado es un hijo de Dios. Ese es el engaño. Pensar que yo puedo ser un hijo de Dios y a la vez practicar el pecado. Ese es el engaño que Juan y que Dios quiere que no tengamos. Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. El que practica el pecado es un hijo del diablo porque es como su padre. Eso es lo que dice. Tal palo, tal astilla. El diablo ha pecado desde el principio. Los hijos del diablo practican el pecado. Las personas que no van a las iglesias muchas veces apuntan, y con razón, a quienes dicen ser hijos de Dios, pero viven como hijos del diablo. ¿Verdad? ¿No les ha pasado eso? Dicen, no, fulano, sí, él va a una iglesia, pero fíjate cómo vive. No caigamos en ese engaño. Luego dicen que los que van a las iglesias son hipócritas. Y la realidad es que puede haber personas hipócritas que vienen a la iglesia. Puede haber personas que viven en pecado en las iglesias, que practican el pecado en las iglesias. Y lo que sucede es que deberían entender que eso lo que hace es evidenciar quién es su padre en verdad. Son hijos del diablo y no de Dios. Porque entrar por la puerta de una iglesia no convierte a nadie en un hijo de Dios. Asistir a la iglesia no convierte a nadie en un hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a ser hijos de Dios? El amor del Padre en la cruz. Creer en Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Para qué vino el Hijo de Dios al mundo? Vean conmigo. Versículo 8, mediados del 8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Destruir las obras del diablo. No vino para hacer amistad con el diablo. No vino para hacer una tregua con el diablo. Jesús, el Hijo de Dios, vino a destruir las obras del diablo. Vemos qué contrarios son estos dos personajes, el Hijo de Dios y el diablo. ¿Qué distintos son? Jesús mismo dijo, no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Y Juan nos dice que no podemos decir que andamos en luz y vivir en tinieblas, porque de tal manera, si hacemos eso, ¿qué somos? Mentirosos. ¿Y qué es un engaño? Una mentira. Nuevamente, el punto es, no caigamos en ese engaño. Primeramente, nosotros, porque Juan le está escribiendo a las iglesias, y puede que alguno que esté escuchando Juan, y alguno que esté escuchándome a mí ahora, a la luz del texto, pueda ser que él se está engañando a sí mismo, que él piensa que es hijo de Dios, pero que en realidad vive una vida de pecado. Juan también le está diciendo a él, no te engañes, no caigas en ese engaño, porque caer en ese engaño te priva de creer realmente y arrepentirte. Entonces no caigas en ese engaño, pero tampoco los que son hijos de Dios caigan en el engaño de pensar que existe tal categoría de creyente, una persona que es hija de Dios pero que practica el pecado en su vida. No existen categorías de creyentes. O somos hijos o no somos hijos. O vivimos en luz o andamos en tinieblas. O practicamos la verdad o la verdad no está en nosotros. Es muy clara la palabra de Dios. Entonces no caigamos en ese engaño. No caigamos en ese engaño. No podemos llamarnos hijos de Dios y vivir haciendo las obras del diablo. Es una contradicción. Ninguno que nace de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Porque él no puede dejar de ser hijo de Dios. El que es de Dios, el que nació de Dios, el que recibió su espíritu morando en él, él tiene al Espíritu de Dios en él. Y no va a practicar el pecado, porque el Espíritu Santo no le va a dejar practicar el pecado. Porque el nuevo pacto dice, yo pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis caminos. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la convicción del Espíritu, con la contrición que el Espíritu de Dios soberano produce en el corazón del Hijo de Dios cuando peca. El Hijo de Dios cuando peca es convicto por el Espíritu Santo en su corazón de pecado. Él sabe que no está bien con Dios. Él tiene dolor, tiene tristeza por el pecado. Y no puede vivir como si nada hubiera pasado. En cambio, el hijo de Dios, del diablo, cuando peca, hay silencio en su corazón. Sigue pecando. Y miente, y actúa de orgullo, y peca, y manipula, y usa a las personas, etcétera, etcétera. Y sigue pecando, y no hay nada en su corazón. La luz está apagada, los micrófonos están apagados, no hay una voz, como si el creyente tiene, que le convence de pecado, que es el Espíritu de Dios. El pecado no es una práctica en la vida de aquel que nació de Dios. No es una manera de vivir. El pecado para un hijo de Dios es su enemigo y no su amigo. Es el frente de batalla y no su aliado. No hay tregua con el pecado cuando eres hijo de Dios. Pero esta es la manera en que debemos distinguir. Fíjense conmigo, versículo 10. En esto se reconocen. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que reconozcamos, que tengamos discernimiento, que podamos diferenciar, que para Dios no es lo mismo andar en luz y vivir en tinieblas, que a Dios no le importa, no, que a Dios sí le importa cómo vivimos, que no podemos engañar a Dios asistiendo a la iglesia y viviendo y practicando el pecado. Dios dice, yo quiero que reconozcan dos hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiero que los diferencien, quiero que los reconozcan. Quiero que no caigan en el engaño de pensar que todo es todo y que cualquier cosa es cualquier cosa y que no importa cómo vivimos. No, Dios quiere que lo diferenciemos. Y dice, aquel que no practica la justicia no es de Dios y tampoco aquel que no ama a su hermano. Dos características: no practica la justicia, es decir, no obedece la palabra, y no ama a su hermano. No ama a su hermano. Dos características: la obediencia a la palabra y el amor de Dios por Dios y por los hermanos siempre, siempre, siempre va a marcar a un verdadero hijo de Dios. Su obediencia a la palabra y su amor por los hermanos. Con imperfecciones, sí. Con pecado, Sí, pero que es confesado rápidamente y abandonado. Pero ese es el fruto del amor y de la justicia, que un hijo del diablo no puede producir. No pueden salir peras del olmo. El hijo del diablo no puede producir una vida de obediencia a la palabra, no puede producir un amor por Dios, un amor por los hermanos, no lo puede producir porque está muerto en sus delitos y pecados. Porque es como su padre el diablo. No lo puede producir. Si hay alguien acá sin Cristo y se ha dado cuenta que él no puede producir eso en su vida, Cristo sí puede producir eso en nosotros. Cristo sí puede poner luz donde hubo tinieblas. Cristo sí puede traer vida donde había muerte. Cristo puede salvar lo que estaba perdido. Y Él vino a fin de quitar los pecados. El Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en Él como el Señor y Salvador que murió en la cruz para limpiar de los pecados. Arrepiéntete del pecado y apártate de él. Corre en la dirección opuesta. Cambia tu actitud hacia el pecado en tu vida y hazlo por la obra del Espíritu de Dios en tu corazón. La vida de un hijo de Dios está marcada por estas cosas. Y la vida de un hijo del diablo está marcada por el pecado sin arrepentimiento y por la falta de amor y gracia a los hermanos. De tal palo, tal astilla. Si pudiéramos entrevistar a las personas que más tiempo pasan con vos, ¿de quién dirías, de quién dirían que eres hijo? Si pudiéramos entrevistar a las personas que pasan más tiempo con vos, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ¿de quién dirían que eres hijo? ¿De Dios o del diablo? ¿Qué lugar ocupa la justicia en tu manera de vivir? ¿Qué lugar ocupa la santidad en tu vida? ¿De qué manera la esperanza de ser como Cristo está moldeando tu vida hoy? En la intimidad de tu corazón, reflexiona a la luz de la palabra y considera qué fruto estás dando y cuál es tu relación con el pecado. Así como Hudson Taylor buscaba vivir en su vida en Londres de la misma manera que viviría su vida en China, así los cristianos hoy deberían estar buscando vivir su vida como la vivirán en la eternidad, como la vivirán cuando sean con Cristo. Una vida marcada por la santidad, por el temor a Dios, por la justicia, por el amor, por la pureza. Si han de ser como Cristo en el futuro, hoy deben empezar a moverse en esa dirección. Si tienen la esperanza de ser como Cristo en el futuro, eso debe hacer que toda nuestra vida hoy gire en torno a su persona y a la obediencia de su palabra. Si seremos completamente como Él el día de su venida, busquemos reflejar su imagen cada vez más mientras ese día se acerca, y mucho más porque ese día se acerca. Los hijos de Dios no viven como los hijos del diablo. Oremos al Señor. Querido y buen Padre, queremos rogar por la obra de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que no nos distraigamos de lo que acabamos de escuchar, Señor, sino que hagamos una meditación y una reflexión profunda en nuestros corazones, en este mismo momento y a lo largo de este día y a lo largo de esta semana, meditar en nuestro fruto y en la manera en que vivimos. Y si somos tuyos, santificarnos más. Y si no somos tuyos, Señor, trae salvación. Pero no nos dejes caer en este engaño de pensar que todo da lo mismo. Señor, vos querés que reconozcamos y diferenciamos quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Y empecemos por nosotros mismos. Señor, te damos gracias por tu palabra. y oramos por fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.